En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, ponemos ahora rumbo, bueno, pues hacia unos lugares maravillosos de nuestra comunidad, por ejemplo, el Valle de Lozoya, por ejemplo, la Sierra de Guadarrama. Vamos a acercarnos a estos lugares, a sus enclaves, porque vamos a contaros que hay una iniciativa que va a hacer que los recorramos a pie. No son los únicos lugares, que hay 100 kilómetros nada más y nada menos.
Hay que echarle ganas, hay que patearse 100 kilómetros por la sierra, parte de esos kilómetros por la sierra madrileña. Hay que buscar compañeros de viaje,
tenemos
de aventura.
Cuatro
forman los equipos que pueden participar en la nueva convocatoria de una historia que pone en marcha Intermón Oxfam, su trail worker, la trail worker de Intermón, para recaudar fondos, ¿eh?
Sí, esa es la idea, conseguir dinero para las campañas que está desarrollando en África, América Latina y Asia. Lleva ya recaudados más de 200.000 euros, la cosa va bien, pero la verdad es que en estas cosas siempre lo sabéis, que todo el dinero es poco. Siempre hace falta un poquito más para poder sacar adelante todos los proyectos. La carrera
se presenta hoy.
Se presenta hoy.
Ahí está la unidad móvil.
Y vamos a saber más datos sobre ella, pero se realizará el próximo 5 de julio, así que tiempo tenemos para prepararnos para esos 100 kilómetros.
Para entrenar, para apuntarnos, para buscar esos compañeros de aventura y de viajes, en una mañana en la que también vamos a echar un vistazo a una programación muy especial que nos lleva hasta la Sala Berlanga, porque vamos a poder disfrutar durante estos días de esos cortos, por ejemplo, algunos de ellos nominados a esos premios Goya que se entregan ya este fin de semana, este domingo.
Bueno, cortos y no tan cortos, que también tenemos las pelis largas, las pelis grandes. Los Goya son desde luego los protagonistas. Estoy echando yo un vistazo a lo que va a suceder esta misma tarde. Y mira, jueves 6 de febrero, el día en el que estamos, a las 6, por ejemplo, podemos acercarnos
una de las gran
a
favoritas.
Ver La Gran Familia Española, efectivamente una de las favoritas de esos premios Goya. Luego a las 8 tenemos La Herida y a las 10 de la noche Stockholm. Las proyecciones van a seguir hasta el próximo 16 de febrero, así que vamos a poder disfrutar de todas esas pelis para que cuando lleguen los premios, pues no hablemos por hablar,
podamos opinar,
sino que hayamos visto todas las películas y podamos decir, pues efectivamente se lo merecía, o a mí me ha parecido que no, que hablar por hablar sin saber es algo que a mí nunca me ha gustado.
Mira, mañana se proyectan dos de las películas que también españolas que han sorprendido mucho este año y que también optan a premio Goya. Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, será mañana viernes a las 5 de la tarde, y a las 9 de la noche, 15 años y un día, de Grecia Querejeta.
En la Sala Berlanga recordamos este ciclo Goya 2014 del que os vamos a hablar en este tiempo de radio. Es el ecuador del programa, así que vamos a saber qué es lo que nos espera.
Y estamos aquí repasando la programación de las películas para organizarnos.
Que hay muchas, que hay muy interesantes y que tenemos diferentes pases en distintos días. Hay que ponerse de acuerdo, que es lo que estábamos intentando hacer, porque claro, estaba yo mirando La Gran Familia Española, que recuerdo, la echaban hoy.
Mañana también.
Pero digo, es que hoy me viene un poquito mal.
Claro,
y yo
favorita.
Me estaba fijando que a las 7 de la tarde, el sábado, también podemos disfrutar ahí en la Sala Berlanga. Y el sábado es un día que a mí para ir al cine siempre me encanta. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te vienes con nosotros al cine el sábado?
Claro. Pero sí, no la he visto además.
Yo tampoco, y tenía
española.
Ganas.
Yo la he visto,
se me pasó.
Yo la he visto.
¿Nos la recomiendas?
Sí, hombre, claro.
Vale.
Y esto de la Echan también es muy,
la Echan.
Muy español,
la sí, y muy de Madrid, la Echan.
Muy de Madrid. Bueno, o sea,
la
que
proyectan,
la Echan
sería
el
la manera
fin.
La proyectan en la Sala Berlanga.
No, hombre, ¿dónde la ponen?
El sábado.
La Echan. Está muy bien. Yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? Con esa...
Todos lo hemos dicho alguna vez.
Luego llegará Rafa Cerro a decirnos
no,
unas
se ha ido
cuantas
ya.
Cositas.
Se ha ido
bueno,
ya.
Pues entonces nada, que la echan a las 7 de la tarde el
sábado. También hoy a las 6 de la tarde, ¿eh? Tenemos distintas opciones. Música vamos a tener también en este tiempito, a eso de la 1:20 aproximadamente.
Yo estoy muy contento esta mañana.
Hombre, como para no estarlo.
Nos queda un Ecuador en el que vienen a vernos dos mujeres a las que yo admiro, vamos.
Una de ellas, Aurora García, es una de las mejores voces que hay ahora mismo en nuestro país.
Y es
lo
blanca,
digo así,
¿eh? Y es blanca.
Sí. Lo digo así y vamos, que lo digo.
Yo creo que no, yo
sin
te apoyo.
Sin ningún tipo de complejo, ni vamos, que yo estoy segura. Aurora García, que nos ha visitado, la hemos seguido en su trayectoria junto a Fridonia, sí, como vocalista de Fridonia, formación que abandonó el pasado año. Y hace poquito, a finales de 2013, vino a visitarnos con su participación en el enclave Funky Monster, en el último de los conciertos de este ciclo, y ya nos anunció que tenía nuevo proyecto.
Que estaba calentito, que estaba preparado.
A punto de salir, Aurora and the Betrayers. Aurora García, que se ha unido a estos traidores y ha hecho un disco impresionante de soul con toques con muchos toques de funky, con sonido de 60, 70, que ha grabado en analógico, pero esta vez también le ha dado ahí un espacio a lo digital, sí, para añadir un toque también más contemporáneo al asunto, y la verdad es que es un disco impresionante. El título del disco es Shadows Go Away, que tiene un poquito que ver también con toda esta transición, ¿no?, que ha hecho durante el pasado año, desde que dejara Fridonia. Y son letras muy contundentes, canciones con una fuerza impresionante, gracias también a esa banda. Esa banda que la va a acompañar además en su presentación, que es mañana mismo en la sala Socolai.
La otra mujer que nos va a visitar esta mañana, Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Es muy pequeñija,
sí,
es muy pequeñaja.
Sí, porque Aurora es altísima.
Aurora es muy alta.
Y rubia.
Sí, sí, sí.
Está morena, pero también tiene muy buena voz, ¿eh? Tiene ahí unos pulmones.
Hombre, hombre.
Que no podéis imaginar.
Y las dos mucho carácter.
Yo me quedé prendado la primera vez que la conocí y me quedé pegado a la butaca cuando la vi al frente del montaje que regresa a Madrid.
Al Teatro Alfil, todos los jueves a partir de las 8 de la tarde podemos ver a la televisiva, porque cuando tú la viste todavía no era famosa.
Todavía no era Nines.
En Nines, en ese papel de Lo que se avecina. Pero ahora la volvemos a ver con ese espectáculo, divertida, natural y con mucho talento, decíamos, para tocar todos los palos, ¿no, Sergio?
Sí,
porque
sí,
también
sí,
se atreve
sí.
con el flamenco.
Ella es un torbellino, se atreve con todo en escena. ¿Y está sola?
Está sola. Se muestra, desde luego, con mucho temperamento Cristina Medina. Vuelve para enfrentarse a un espectáculo que se llama Solala. No es fácil de explicar esta función.
A ver,
no,
¿qué?
Mejor
en
no.
teoría hay un argumento, ¿sí? pero después pasa de todo.
¿Entonces qué hacemos? ¿Contamos algo del argumento
sí.
o no,
no
contamos
sí,
nada?
Sí, no te va a servir de nada.
La protagonista es Mariló.
Mariló.
Mariló, que es una mujer que tiene una historia difícil, es una pobre mujer, pues
qué
es madre de quintillizos. Nada más y nada menos. Con el marido que está en la guerra. Un casero que le acosa para cobrar el alquiler y a la que solo además le ocurren desdichas. Se atreve con toda esta mujer hasta aparecer en el escenario con un batín amarillo, no te digo nada más, desafiando
supermagia,
también a la suerte.
Da, yuyuyuyu, superstición, cuidado,
ella
cuidado.
Ella puede con todo.
Ya me doy cuenta.
Ella puede con todo.
Pero lo importante, y Sergio lo comprobó, es que es un espectáculo para no parar de reír, para echarse unas buenas carcajadas, un humor surrealista, con tintes además de género como el cine mudo, que es algo que llama mucho la atención a la gente que asiste al Teatro Alfil. En definitiva, una buena oportunidad para descubrir a una gran actriz de comedia y para salir del teatro con una enorme sonrisa que nunca viene mal.
Pues a mí me gusta esto, ¿eh? Todo lo que sea reír, pues eso que nos gusta.
Un lujo ver a Cristina Medina Pez en Raya encima del escenario, porque estuvo hace poquito con nosotros,
sí.
pero ella se había reservado el papel de directora, ¿eh? De la otra parte, de otro 50% de Pez en Raya.
La verdad que sí, pero mira, aquí podríamos decir que ya se lo guisa, ya se lo come absolutamente todo, con lo cual no tiene que estar ahí pendiente de nadie. ¿Nos esperan en la calle?
Pues venga, vamos para allá.
¿Nos vamos?
Sí.
Coge la zapatilla de correr.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Que nos vamos de marcha, pero nada tiene que ver esto con la música y el bailoteo, sino que nos vamos a ceñir al significado más estricto de esta palabra, porque se está presentando el nuevo recorrido de una marcha de correr, de caminar solidaria que celebra ya su cuarta edición.
Se trata de la Trail Walker, que una vez más convoca Intermon Oxfam. Se va a celebrar el próximo 5 de julio y ya queremos saber todo lo necesario, todo lo práctico para poder sumarnos, para poder participar.
Pues vamos para allá, vamos a tener más datos con la ayuda de nuestros compañeros de la unidad móvil, Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muy buenas.
Muy buenas, pues vosotros lo habéis dicho, son cuatro ediciones, pero lo más importante de todo esto es que es la primera vez que tenemos edición de la Trail Walker en Madrid. Eso significa que el recorrido va a ser desde el Valle del Lozoya a la Sierra de Guadarrama, pero hay ciertos problemillas por medio. Digo problemillas, no, lo que pasa es que bueno, pues es un entorno rural, claro. Hay desnivel. Es decir,
dificultades,
que eso es,
lo van a poner difícil.
Eso es, que quien participa va a necesitar lo suyo, bueno, pues para lograr lo que finalmente se busca, que es sobre todo el hecho de tratarse de un desafío deportivo, porque hay mucha deportividad de por medio, pero también solidario. El lema, pues son kilómetros que cambian vidas, porque se trata de que con esta edición, de nuevo, vuelvan a cambiar las vidas de muchas gentes, de cientos de gentes, donde... de todo el mundo, donde Oxfam tiene sus proyectos y que es pues, prácticamente en África, en América Latina y en Asia. Pero para hablarnos de ello muchísimo más, tenemos a Elena Rodríguez, responsable de esta Trail Walker. Muy buenas, Elena.
Muy buenos días.
Estábamos hablando que por fin podemos decir cuatro ediciones y tenemos la nuestra en Madrid.
Sí, la verdad es que tenemos muchas ganas. Hace tiempo que venimos estudiando la opción de Madrid, sobre todo por la cantidad de runners, de caminadores que había aquí, un poco por precaución. Hasta ahora solo habíamos hecho las tres ediciones cerca donde está la sede central de Oxfam Intermon, pero teníamos que venir aquí y ahora que hemos visto los recorridos estamos muy satisfechos porque el recorrido es fantástico. Más que problemillas, bueno, tiene...
Son las dificultades que hay que poner en el camino.
Las dificultades técnicas, al final es la Sierra de Guadarrama, que es preciosa, y bueno, es lo que tiene la montaña, que tiene esos accesos, hay que prepararse, hay que entrenarse. Lo complicado no es la ruta en sí, lo complicado es que son 100 kilómetros. Pero si parece hay que estar entrenado. La ruta no es para nada difícil, aunque hay un poco de desnivel al principio, los primeros del kilómetro 10 al 30, 40 más o menos, pero luego es todo bajada en un entorno fantástico.
O sea, que lo hacéis al principio para que vayan calentando.
Lo vamos al principio porque, bueno, porque también hemos estudiado mucho el recorrido al ser 5 de julio para que en las horas de más calor estemos precisamente en las zonas donde hay más sombra, donde estamos más altos, llegamos hasta empezamos en 1.100 metros más o menos sobre el nivel del mar, que es donde están Lozoya y Rascafría, y subimos a un máximo de 1.700, con lo cual hemos calculado y la mayoría de equipos en las horas de más sol estarán precisamente en las zonas más altas y más boscosas con más sombra. Y también porque con la experiencia del Trail Walker que llevamos en Girona, donde es muy, muy, muy plano, aunque parezca más fácil, castiga más la musculatura. Entonces estamos convencidos que realmente la ruta de Madrid va a ser más asequible.
Y desde luego lo que está asegurado es el disfrute auténtico de la naturaleza, el disfrute de la experiencia en la que ¿cuántos equipos hay apuntados a día de hoy?
Pues en Madrid ya hay más de 50 equipos, cuando apenas estamos ahora lanzando la edición, tenemos las inscripciones abiertas desde julio, pero realmente estamos sorprendidos de la gran acogida que ha tenido el evento en Madrid, que esperamos que sean muchos más, y queremos llegar a 200 equipos, también por precaución creemos que no vamos a, en esta primera edición vamos a probarnos a ver qué tal, pero de momento hay mucha gente de toda España que ya se está inscribiendo en el Trail Walker de Madrid, también en el de Girona. En Girona ya tenemos unos 270 equipos inscritos, con lo cual, estamos viendo que el evento, que tiene sus exigencias, no solo deportivas, también solidarias, y ahora comentamos, en cambio, los runners, los corredores, los caminadores se están animando. También decir que lo bonito no es solo disfrutar de la naturaleza y la causa por la que hacemos el Trail Walker, también que es en equipo. Yo creo que eso gusta, son equipos de cuatro personas, con dos personas que les hacen asistencia, caminan juntas durante todo el recorrido. Previo tienen que recaudar donativos juntos y ese trabajo de equipo estamos viendo que es muy satisfactorio, que es muy agradable. Hay equipos que llevan Ya los lo hemos comentado, los equipos para participar tienen que recaudar 1.500 euros en donativos. Hay equipos que lo han superado, hay como 40 equipos que ya han llegado a esa cantidad, pero que la han superado con 1.700, 2.000, hay equipos ya con 3.000 euros de donativos. El equipo, por ejemplo, que más ha recaudado es de aquí, es de Madrid, y ajá, lleva más de 3.800 euros recaudado. O sea, los equipos no se conforman con el mínimo, sino que ven que están haciendo una cosa muy chula, que es que van a caminar contra la pobreza. Claro. Y están consiguiendo esos donativos de su entorno, y es bonito.
Y eso es lo que te iba a decir, sí, que hablando de esos donativos y del cómo se consiguen, hay que decir que desde que se inscribieron estos equipos en los primeros, a lo mejor en julio del año pasado, hasta que sea de nuevo esa carrera el próximo julio, es todo el tiempo que tienen para echarle creatividad, sobre todo.
Creatividad, mucho compañerismo, a veces un poquito de morro, y sobre todo no tener vergüenza porque de pedir dinero, porque los equipos que lo están haciendo y los que ya llevan tres ediciones haciéndolo...
¿Qué lo hacen? ¿A base de organizar cenas, de vender camisetas, de hacer rifas, de lo que puedan?
Todo eso, montan cenas solidarias, por ejemplo, los equipos de empresa hacen almuerzos, organizan, pues eso, ferias. En Navidad había multitud de cenas, actividades, algunos se plantean retos y la gente apuesta, o simplemente enviando emails o por redes sociales, donde, bueno, si tienes mucha cantidad de gente o compañeros en el trabajo y te van ayudando, ven que de poco en poco, de 5, 10, 15 euros, se va recaudando mucha cantidad. Pensad que en las ediciones que llevamos, por ejemplo, el año pasado llegamos a recaudar más de 630.000 euros. Es muchísimo dinero, y es todo los equipos lo que lo están consiguiendo, y lo están consiguiendo para ayudar a gente que está muy lejana, pero con mucha necesidad, en los países, en los continentes donde comentabas.
Pues ya que has citado la importancia de esas grandes cantidades, como por ejemplo la que se consiguió en la pasada edición de 630.000 euros, pues a mí me parece que es especialmente bonito saber que durante lo que es todo este tiempo de participación se van a dar a conocer testimonios de personas cuya situación ha mejorado. Y así, por ejemplo, descubrimos el caso de una mujer de Burkina Faso, que ella cuenta que ha conseguido comer 3 veces al día, y lo mismo para sus hijos, o también el caso de otras personas de Perú que han mejorado su vivienda hasta el punto de no pasar frío. Esto es, yo creo que, como decir que el objetivo se está consiguiendo.
Se está consiguiendo. Hace muchos años que Oxfam Intermon estamos trabajando en este sentido. Al final, el Trail Walker es solo un evento más para conseguir financiar nuestros proyectos que van de eso, van de cambiar vidas. No solo de dar ese agua o ese alimento, sino que realmente las poblaciones con las que trabajamos tengan la oportunidad de salir del círculo de la pobreza. En los primeros años del Trail Walker hablábamos, por ejemplo, de los proyectos de agua en Etiopía, donde muchas niñas y mujeres tienen que caminar muchas horas, hasta 5 o 6 horas cada día, por obligación, no por deporte, como hacemos aquí nosotros, por obligación, caminar 5 o 6 horas cada día para buscar agua potable, traerla a sus casas y poder beber y poder cocinar. En el momento que los proyectos de agua, como hacer instalaciones de agua, formaciones en higiene, los acercamos a sus viviendas, todo ese tiempo las niñas pueden ir al colegio y las mujeres pueden cultivar. Si van al colegio, podrán acceder a una formación superior. Si cultivan algo más, tendrán más alimentos, podrán tener un exceso para ir al mercado, generar ingresos, acceder a la sanidad, llevar a los hijos a la universidad.
Que es todo un escalón.
Claro, es realmente cambiar vidas, no solo poner el agua, el alimento, 4 semillas. Realmente les estamos dando a las poblaciones la oportunidad de salir de la pobreza por ellas mismas, además, no porque venga alguien a ayudarles, sino que ellos sean generadores de su propio cambio, con herramientas y con ese pequeño impulso que necesitan.
¿Qué es lo que tienen que hacer los equipos que quieran inscribirse, que todavía están a tiempo?
Sí, tenemos tiempo en Madrid hasta el 30 de mayo, y inscribirse en la página web, donde está toda la información de los recorridos, de los formularios de inscripción. La página web es oxfamintermon.org/trailwalker. Y ahí encontrarán todo, consejos de entrenamiento, consejos de alimentación. Hoy nos visitará Paco Roncero, que también nos anima en la presentación que hacemos hoy, que nos hará unas dietas especiales para corredores, consejos de entrenamiento, de estiramiento, de prevención, también consejos para recaudar dinero, ideas de otros equipos, para que vean los equipos que están un poco interesados, que no es complicado, que es empezar a meterse, y nosotros, que hablamos con muchos equipos, vemos que se animan, que para ellos es una experiencia formidable la de estar consiguiendo de nativos para Oxfam Intermón, que es el caso de este Trey Walker.
Bueno, y ya que has citado a Paco Roncero, porque será una de las personalidades que van a aparecer por aquí cuando hagáis la presentación dentro de una hora aproximadamente, hay que decir que también vienen, lógicamente, deportistas, no podía ser menos, Chema y Maite Martínez, estará el futbolista Víctor Valdés del Barça, también Adrián López del Atlético de Madrid, y lo que supone también para vosotros el conseguir, que creo que todo esto lleva muchísimo tiempo, bueno, pues que nombres tan importantes puedan estar aquí hoy.
Claro, el altavoz Víctor Valdés, por ejemplo, al final no ha podido venir, pero hemos grabado un vídeo con él que vamos a difundir y que va a animar a mucha gente. La verdad es que Oxfam Intermón tenemos que agradecer a muchísima gente la oportunidad y el altavoz que nos da. Desde luego a los deportistas, que son embajadores del deporte, pero también de los valores del deporte. A los medios que cubrís estos eventos, no solo el Trail Walker, sino cada vez más a eventos solidarios, deportivos, y los estáis cubriendo y nos permitís llegar a la sociedad. Las instituciones están colaborando muchísimo, Consejo Superior de Deportes hoy, que nos deja organizar este evento en la sala, pero también todos los ayuntamientos por donde pasamos, Lozoya, Rascafría, Cadencia, todos nos están ayudando a hacer este Trail Walker. Y desde luego las empresas, los patrocinadores que tenemos de KV Seguros, que es patrocinador principal desde la primera edición, y Cuatro Casas, por ejemplo, que participa con muchos equipos de empresas, y cada vez más empresas están participando, bien con patrocinios, bien con equipos, cosa que también es una iniciativa que hemos visto que está gustando mucho, el participar con compañeros del trabajo.
Claro, y además al final, después de todo esto que cuentas, de la gran participación que hay, se pone de relieve de nuevo la importancia que es el trabajo en equipo, no solamente para las personas que van a participar en la marcha, en la Trail Walker, por eso de que muestran su trabajo en equipo al tener que partir juntos, y es importante que no hemos dicho que también tienen que llegar hasta el final del trayecto juntos también, como el trabajo en equipo también, bueno, pues por otras muchas cuestiones que tienen que ver con los propios voluntarios. De Intermón, que necesitáis cerca de 400 personas para cubrir todo esto.
Sin ellos es que no podríamos hacer un evento de esta magnitud, 32 horas que son lo que tienen los equipos para llegar a meta, 100 kilómetros, pasamos por 8 municipios, sin los voluntarios sería imposible. Y primer agradecimiento, uno, y dos, una llamada a quien quiera participar en el Trail Walker y no se atreva con los 100 kilómetros.
Que estén para apoyo y avituallamiento.
Que venga a verlo, porque es una fiesta, y si además puedes colaborar en esa fiesta, es enriquecedor.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos con eso que acaba de señalar Elena, ¿no? Con lo de que es enriquecedor, pues en todos los sentidos, porque disfrutas de la naturaleza, de un evento deportivo, por tu colaboración para todas esas personas, ¿no? Donde Oxfam tiene proyectos en distintos lugares del mundo y que tanto lo necesitan, y donde ella ha contado, ¿no? Que cada pasito que da solamente es un pequeño escalón, que luego va subiendo peldaños, peldaños y peldaños, y al final consigues, bueno, pues una serie de cosas que son muy importantes para esas gentes, como decimos, de África, de América Latina, de Asia, que las inscripciones que están abiertas, y que ahora es el momento donde esos participantes tienen que prepararse a nivel físico, pero también dándole al coco por lo de la creatividad para conseguir esos 1.500 euros que son los mínimos que se necesitan y que hasta ahora se están superando, pero de entrada hacen falta 1.500, así es que el momento de las rifas, de las cenas solidarias, de hacer reuniones con amigos y cada uno ir poniendo un poquito para finalmente, bueno, pues conseguir algo que decimos es la primera vez que se hace en Madrid. Y el entorno es maravilloso y la experiencia, tal cual nos cuentas, Elena, muchas gracias, también lo es.
A vosotros, yo siempre explico que de las muchas cosas bonitas que hay de organizar el Trail Walker, para mí la mejor es estar en la llegada recibiendo a los equipos que llegan, bueno, adoloridos, con sueño, con hambre, a veces con frío, y llegan, bueno, hechos polvo, tocados, pero llegan emocionados y nos abrazan y nos dan las gracias por haberles dado la oportunidad de hacerles vivir esta experiencia. Entonces, invito a todo el mundo a participar, porque es duro llegar a la recaudación y son duros los 100 kilómetros, pero a poco que nos guste un poco el deporte, caminar y el ejercicio, vale muchísimo la pena. Por nosotros, pero también por las personas que estamos ayudando a salir de la pobreza.
Pues trabajo en equipo y, como decíamos, duro por esos 100 kilómetros a recorrer en 32 horas y, muy importante, todos los componentes del equipo parten juntos y todos los componentes del equipo tienen que llegar juntos también.
Regla básica. Regla de oro, ¿eh? El compañerismo que tiene que estar presente, y también, como nos contaba Elena Rodríguez, hay que echarle un poquito de morro a la historia.
Hay que echarle un poquito de morro, sí.
Y mucha ilusión.
Sí. Ilusión, ganas, positividad, todos juntos podemos, y eso, que no se nos quede ninguno por el camino, que si no, esto no tiene sentido. Que salvan vidas.
Es la primera vez que llega a la Comunidad de Madrid la Trail Walker de Intermón Oxfam, y por eso queríamos estar allí con la unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Sometimes I sit and wonder as I gaze out over yonder.
Al cine que nos vamos a ir ahora, lo vamos a hacer para disfrutar de la magia de esas películas que tienen unas cuantas nominaciones a esos premios, a los Goya, a los máximos galardones de nuestra Academia de Cine.
Muchas nominadas, solo algunas ganadoras, saldremos de dudas este domingo en la gran fiesta del cine español, pero podemos disfrutar de estas películas en un ciclo muy especial que dirige nuestros pasos en esta mañana hacia la calle Andrés Mellado 53, allí está la Sala Berlanga.
Claro que sí, el lugar en el que podemos disfrutar de todas estas películas de las que enseguida os vamos a hablar y además diferentes días, diferentes horas para que siempre encontremos ese huequecito especial y no nos perdamos estas cintas. Ignacio Armada es el coordinador del área audiovisual de la Fundación SGAE. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Una buena oportunidad, ¿no?, para aprovechar
sí,
y ver todas
al día
esas películas antes de...
Sí, sí. Sí, antes y después, porque
claro,
empezamos el ciclo precisamente, empezamos el martes 4 y vamos a terminar el domingo 16, con lo cual podremos jugar eso que nos gusta tanto a todos, que son las quinielas que no tienen premio. ¿Sabes? A ver qué hemos acertado o qué nos quedamos por programar que teníamos que haber puesto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hemos hecho una selección de una media decena, casi una decena de películas, en función básicamente, precisamente, de las candidaturas que tienen, ¿no? Porque la verdad es que es un año bastante variado, afortunadamente, este año, ¿no?
Eso está bien, ¿no, Ignacio? Que sí, la temática del cine español, ¿no?, ese amplio abanico, está ahí, está
sí,
presente para todos los gustos, para que la gente vaya a las salas.
Sí, porque ya sabéis que uno de los principales males que tiene nuestro cine y también la sociedad española es que tiene una opinión detestable de nuestro cine. Y es básicamente porque están convencidos de que es una cosa que no es. Es decir, que el cine español trata siempre los mismos temas y que tiene muy poca diversidad. Y el cine español, la verdad, es que es uno de los cines europeos más diverso, ¿no? Y si veis un poco la programación
sí,
que nosotros hemos metido, está desde una de las candidaturas a Mejor Película Documental, que es Las Maestras de la República, hasta Caníbal, la última de Martín Cuenca, para la gente que tenga, por decirlo de alguna forma, un estómago fuerte, ¿no? Y también, claro, y también
sí, sí,
la película Grecia Caregeta de 15 años y un día, que ha estado a punto de estar en las candidaturas para los Oscar. Uh-huh. Está La Gran Familia Española, la última película Sánchez Arévalo, que es una forma de comedia muy, muy dinámica.
Está divertida,
Claro, claro. Y está Stockholm, que ha sido, yo creo, que lo que llaman los americanos el sleeper, ¿no? O
sí,
sea, la sorpresa revelación, ¿no? Sí. De repente, una película hecha con muy poquito, casi hecha de forma coral, ¿no?, en grupo
sí,
y tal, y ha empezado a funcionar.
Boca, oído, oreja
Exactamente,
bastante.
Claro. Y con los festivales alternativos, los festivales menores, y en estos momentos yo creo que se puede decir, precisamente sin empacho, que estamos ante un nuevo gran director, que es Rodrigo Sorogoyen, ¿no?
Y
así que
sacó la valla entre nominaciones.
Sí, sí, sí. Así que yo creo que la gente debería pasarse por la sala, precisamente porque creo que pocos años se demuestra tan claramente la diversidad y el que hay para todos los gustos.
Y porque,
¿no?,
además es cierto lo que has dicho, ¿no? Tenemos quizás ese mal concepto de nuestro cine, uh-huh, pero a mí me sorprende siempre, me llama mucho la atención. Dice, ¿pero has visto alguna película de cine español? Y dice, no, porque son muy
claro,
malas. ¿Le has dado la oportunidad? A mí esto de decir
claro,
que esto es muy malo sin haber visto nada, o
sí,
es muy malo este libro sin haberlo leído, son cosas
sí,
que es que no concibo. objetivo.
Sí, lo que pasa es que yo también soy de una opinión de, esto lo decía desde la Iglesia hace mucho tiempo, ¿no? Que decía, al público no le puedes criticar, porque al fin y al cabo es quien te tiene que querer, ¿no? Yo creo que el público tiene un problema, que es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro cine, y es que es difícil que las películas se estrenen. En las películas fundamentalmente americanas dejan tan poco hueco en las salas que la gente conoce pocas películas españolas cada año. Entonces tú dices, bueno, ¿cuántas películas conoces? No, es que el cine español es muy malo, pero ¿cuántas has visto? No, no lo has visto, sino ¿de cuántas tienes noticia? Y dice, no, pues de estas 10. Y dice, pues que se han hecho 90. Entonces hay básicamente, o sea, sinceramente, hay de todo, ¿no? Y hay grandes películas que muchas veces no tienen más que la oportunidad de exhibirse un día en un sitio, ¿no? Por eso nosotros tenemos la sala que tenemos, ¿no? Para poder cumplir con eso.
Tres pases cada día, tres películas diferentes, horario de tarde, media tarde, noche, para que la gente se ubique, ¿no? 6, 8 y 10, algún día 5, 7 y 9, pero bueno, para que la gente más o menos lo vaya viendo. Toda la programación la podéis consultar a través de internet en fundacionesae.org, por ejemplo, también ahí en la web de la Sala Berlanga. Yo no sé, Ignacio, si a la hora de programar ya nos dais pistas viendo lo que vosotros vais a proyectar el lunes 10 de febrero, de lo que vosotros podéis sospechar o pensar que va a pasar en los Goya, o esto es casualidad.
Sí, ya habéis hecho aquí.
Yo recuerdo que, yo voy a decir que el lunes, después de que se dé los cabezones del cine español, ¿vale? La Sala Berlanga a las 6 proyectan La Gran Familia Española, a las 8 Stockholm y a las 10 La Herida.
La Herida de Fernando Franco sí que es su ópera prima. No lo sé, no lo sé, porque yo te digo, por gustos personales y no quiero asustar a nadie, yo hubiese puesto El Caníbal, por ejemplo.
Vale.
Pero también son gustos personales. Uh-huh. No culinarios, por supuesto, pero sí es verdad que hay directores, hay jóvenes directores que suenan desde hace mucho, ¿no? Y como es el caso de Sánchez Arévalo, que yo creo que es uno de los mejores valeros que tiene ahora nuestro cine. Uh-huh. Ahora, pues sí, está ahí Stockholm. Vamos a ver qué pasa, porque como dieron hace poco los premios Feroz y ahí arrasó, ya. Pues a lo mejor ahora nos vamos a encontrar en la dinámica de los Oscar y los Globo de Oro. ¿Quién sabe? No se pueden hacer, y yo tengo comprobado que con la Academia de Cine no se pueden hacer quinielas, porque yo me he llevado tantas sorpresas, ¿sabes? Y dices, pero esto ni siquiera es razonable ya, pero son los académicos, ellos sabrán lo que hacen.
Bueno, no obstante, jugar siempre podemos jugar, y es verdad que lo de hacer la quiniela nos encanta a todos. Así que vamos a dejarnos llevar por nuestro pálpito,
y luego
lo que más nos guste.
Y si lo de, a ver si es para tanto, también sirve para que la gente vaya al cine. Luego, los días posteriores a los premios, también nos sirve.
Eso es lo fundamental. Y además les recuerdo, 3 euros. O sea que de verdad que no es un gran esfuerzo.
Es económico, lo acierto. Ignacio Armada, coordinador del área audiovisual de la Fundación SGAE, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Venga. Hasta luego.
Un abrazo, hasta
Os
luego.
Recordamos a todos que la Sala Berlanga está en la calle Andrés Mellado, número 53, como nos acaba de decir Ignacio, el precio de la sesión, 3 euritos, muy económico, y que mira, las 3 películas que se van a proyectar el lunes, cuando ya sepamos los galardones, también son las que se proyectan en el día de hoy. Eso sí, con un orden un poquito cambiado.
A las 6 La Gran Familia Española, a las 8 La Herida, y a las 10 Stockholm.
Pero que toda la programación está en su página web www.fundacionesgae.org.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra felicienta, se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
nos lo anunció en su última visita a nuestro programa. Hablo de Aurora García, que nos comentó que estaba preparando algo grande y que todavía no podía decir muchas cosas. Pero hoy ya sí que nos lo puede contar todo y por eso se ha venido a presentarnos Aurora and the Betrayers.
Mira que preguntábamos, ¿no? Y la pobre...
Ya lo contaré.
Ya llegará el momento. Pues ya ha llegado. Con un disco titulado Shadows Go Away, este viernes esas nuevas canciones van a sonar en directo en la sala Chocolí. Un disco, como estamos comprobando, en el que nos falta la energía.
Hombre, claro.
Bueno, Clara, esa energía que ya conocemos de Aurora y la profundidad a la que nos tiene acostumbrados, su fantástica voz en las mejores condiciones, podríamos decir, lo aseguramos, un disco en el que nos dicen que se ha querido dar importancia a la canción y realmente cada tema tiene su personalidad, su propia personalidad dentro de ese gran marco de referencia que es la música de raíces norteamericanas, el soul, el rhythm and blues, más auténticos, pero también dosis de pop, de rock, muchas cositas que vamos a ir descubriendo, porque tenemos con nosotros a Aurora. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bienvenida. Muy buenas. Hola. Muchas gracias.
Y también, bueno, pues la acompañan José García a la guitarra, ¿qué tal?
Hola,
qué
muy buenas, bienvenido.
Y Martín José. García.
Hola, muy buenas.
A los teclados. Bueno, Aurora, que
ahora ya podemos hablar,
teníamos
Aurora.
Muchas ganas. Teníamos muchas ganas de conocer este nuevo proyecto. La verdad es que el disco, bueno, tiene una potencia increíble. Yo no sé lo que puede pasar en concierto, porque ya escuchando el disco tiene potencia y profundidad también, ¿no? Porque tiene esos momentos ahí, bueno, pues más íntimos, de soul más puro, y estos otros de estallido total, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que cuando nos hemos puesto a componer nos hemos dejado llevar un poco por todas las influencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y pues en el disco se refleja, ¿no? Hay un poco de todo y cada canción es un mundo y tiene una producción diferente o unos tintes de diferentes, ¿no? Es un poco la historia de nuestra vida.
Oye, preséntanos un poco a los Betrayers, a los traidores estos que te has agenciado, ¿eh? ¿Cómo nació esta unión? Y bueno, porque además la banda yo creo que tiene muchísima importancia aquí. Suena fantástico, los vientos, todo. Bueno, es una pasada, ¿no? Los arreglos que hay y lo que llena las canciones.
Sí, bueno, evidentemente yo sin esta banda ahora mismo ni estaría aquí, ni el disco sonaría como suena, ni las canciones hubiesen sido tan buenas desde mi punto de vista, ¿no? Yo me encontré con los Betrayers hace ya
un año
aproximadamente. Uh-huh. Ellos son de la factoría 7 pulgadas, que es una pequeñita productora musical. Martín, es que lo va a explicar mejor.
A ver, Martín,
cuéntanos.
Aproximes usted. ¿Cómo entró? Vamos a cambiar la pregunta. Historia. ¿Cómo entró Aurora en vuestras vidas?
También es verdad.
Pues fue hace un año.
¿Era una pequeña productora, teníais?
Sí, trabajamos junto con José y dos socios más, con Pitu y con Josué, que desde aquí le mandamos un saludo. Tenemos una productora musical que se llama 7 Pulgadas Records, con la cual grabamos singles a diferentes artistas. Ajá. Y en su día quisimos hacer un single con ella y pues bueno, la cosa funcionó tan bien que y por diversas circunstancias pues decidimos hacer un proyecto mayor que no solo un single. Y aquí estamos. Uh-huh. Ese fue el germen de Aurora and the Betrayers.
Un disco en el que
la ha contado muy bien Aurora, ya va razón.
Sí, es que, claro, aquí cada uno tiene su papel, ¿eh? Esta historia que ha dado como fruto este disco, que ya decimos que cada canción, bueno, pues tiene una entidad propia, una personalidad. Se han incluido algunos matices, ¿no? Diferentes quizá a los de el pasado, ¿no? De tu carrera. Tiene también un toque, aparte del analógico, ¿no? Habéis querido también introducir algo un poco más contemporáneo.
Sí, bueno, es que realmente yo ya te digo, para mí estoy explorando campos nuevos con los Betrayers, porque yo siempre, pues eso, había estado mucho haciendo ejercicios de estilo todo el día, que me encanta, ¿no? Y aprendes mucho de hacer...
Es necesario, sí.
Sí, uh-huh. Es necesario para conocer los estilos y trabajar sobre ellos. Pero bueno, ya lo he hecho y probablemente lo volveré a hacer, pero bueno, con los Beatrayers estoy un poco, pues eso, explorando lo que me ha gustado también el resto de mi vida, ¿no? Otros estilos que he conocido, me gusta también producciones más modernas y producciones muy antiguas, ¿no? Entonces, pues hemos decidido mezclar las dos opciones, ¿no? En la grabación del disco, para conseguir los sonidos que...
Un poco, Aurora, un camino para crecer como artista.
Sí, claro, yo creo que sí, siempre se va creciendo, ¿no? Y yo creo que con los Beatrayers ha sido un pedazo de escalón. Para mí, personalmente, musicalmente, me siento que he crecido un montón en muy poco tiempo.
Oye, y las letras, que bueno, son, lógicamente, son en inglés y quizá, bueno, pues nos cuesta un poco más acceder a ellas, pero son duras, son potentes, son fuertes y, bueno, pues he leído por ahí que esto responde también un poco a algo que tú necesitabas expresar.
Sí, realmente muchas veces no, yo personalmente no tengo otra opción de quejarme o de soltar mi rabia porque, bueno, pues tampoco me gusta ir aquí en pie de guerra,
¿no?
De guerra constantemente.
Claro, claro.
¿No?
Entonces, bueno, pues...
Y el látigo.
Pues lo sueltas en tus canciones y quien quiera entenderlas, bueno, pues ahí están, ¿no?
¿Y finalmente has encontrado un corazón que se ajuste a tu medida o sigues buscándolo?
Sí, la verdad que de un momento sí.
Hay que ver el vídeo para saber
que
qué estamos hablando,
aquí.
¿Eh?
Claro,
que lo mismo alguien se piensa ahora que hemos cambiado y somos programa de corazón. Sí. De estos rosas.
No,
no.
O de cirugía
también
cardiovascular.
No. Por eso sí.
No, esto tiene que ver con el videoclip del primer single, I Ain't Got No Feelings, que en el que, bueno, pues vemos a Aurora, buscando llenar ese espacio que le queda vacío en el pecho. Es un videoclip que es muy potente, ha quedado muy bien y que además, bueno, la canción es que es espectacular, ese primer sencillo también.
Muchas gracias.
Bueno, yo no sé si es este el tema que habéis elegido para tocar en directo.
¿Qué va a ser, chico?
¿Aquí o es otro?
No, bueno, hemos decidido coger otros temas del disco, que el disco tiene más temas.
No, perfecto.
Tiene muchos temas, de hecho.
Todos
tiene
muy buenos.
En total, nueve.
Nueve.
Y además todos fantásticos, como estábamos diciendo, como yo insisto, porque es que hay muchísima variedad, muchos matices, muchas... tú interpretando de formas muy diferentes también.
Sí.
Y yo creo que eso es otro de los valores añadidos de este disco.
Sí, queríamos hacer un pues eso, lo que nos ha dado la gana, ¿no? Entre comillas. Que nos gusta que este tema empieza así y va llevándonos a este camino, pues ¿por qué no? No, tampoco queríamos hacer un disco conceptual en el que haya un hilo conductor. Ha sido un poco...
Vía libre a la creatividad.
Sí, nos hemos conocido, nos hemos llevado muy bien musicalmente hablando y personalmente y hemos dejado fluir el momento, ¿no?
¿Y el tema elegido es...?
Que fluya aquí esto, a ver.
El tema elegido es Take Me Away.
Muy bien. Pues nada, cuando queráis.
Vamos allá. Thank you.
one shot, or we can lose what we got. Do it soon before regret it now. This is not the end. Oh, oh, so much to share. Yeah. Don't leave me this way. No, must be a better place to stay. Oh, take me by the hand and take me away. Tell me what the reason.
Impresionante, sí, sí. Siempre es que es un espectáculo escucharla, verla y acompañada de la banda. Imaginamos que mañana va a ser, bueno, impresionante, va a ser impresionante. Cuéntanos quiénes vais a estar en sobre el escenario, quiénes forman la banda.
Pues mira, a ver si no se me olvida.
O nos lo cuenta Martín.
José.
Bueno, José, que no ha dicho nada. A ver, cuéntanos la banda. ¿Cómo?
Pues la banda inicialmente, que es así pequeñita, somos solo 10. Pues,
sí.
Es que la gente del soul no tiene medida, ¿eh?
No tiene límite. La verdad es que para hacer un repertorio así necesitamos, para acercarnos a lo que hemos grabado, necesitamos bastante personal. Y bueno, pues las voces son Aurora, Verónica y Carolina.
Verónica Ferreiro, Carolina Ferreiro, García, los coros.
Carolina García, uh-huh. Es que lo vas a decir tú mejor.
Venga, no, entre todos sale siempre todo mejor.
A la batería está Julián Lento y al bajo está Alfonso Ferrer, a los teclados está Julián Maeso, a los vientos están David Carrasco, Josué García y Martín García. Y bueno, lo que hemos dicho ya.
Y José Fungo a la guitarra.
Así que Martín, tú estás en los vientos.
Sí, yo soy saxofonista realmente.
Y aquí con el teclado, te hemos puesto esta mañana.
Sí, yo soy un tipo intrépido.
Bueno, y imagino, lógicamente, todas las canciones van a sonar.
Sí.
Y habrá alguna otra sorpresa, algo que tengáis ahí preparado para...
Bueno, tenemos la suerte de, bueno, ha grabado nuestro disco con nosotros y no va a poder estar por razones de trabajo normalmente con nosotros, pero en la presentación va a estar a la percusión David el Indio, que es
el batería de Vetusta Morla.
Baterista de Vetusta Morla,
muy amigo nuestro.
Muy amigo, y va a estar con nosotros en la presentación, así que vamos a estar al completo. Va a haber alguna colaboración también, y bueno, pues... muchas cositas.
Bueno, ¿y qué esperáis que suceda en ese concierto?
¿Y a partir de ahora?
Porque este es el punto, bueno, pues es un día importante, ¿no? Es la puesta de largo.
Bueno, yo lo que creo es que, y supongo, ¿no? Porque ya vas conociendo al público con los años, supongo que la gente va a estar muy expectante y sobre todo escuchando, ¿no? Todavía no, pues acabamos de lanzar el disco, la gente no conoce todas las canciones... Entonces supongo que la gente estará escuchando, ¿no? Y bueno, yo es que tengo la suerte de contar con una banda que suena increíble, así que seguramente la gente estará muy,
claro, es
muy
lo,
unida.
Es,
pues, sí, no sé, claro, estamos sintiendo, llegará, ¿no? ¿no? Todo lo que es lo, realmente está sucediendo.
Lo que, claro, lo que supone comenzar una nueva etapa, ¿no? Uh-huh. Que tú ya tienes experiencia en ello, ya has estado en varias bandas, pero bueno, siempre un nuevo proyecto, ¿no? Es algo
este
muy
comienzo
especial.
Diferente a otros, Aurora.
Hombre, totalmente. O sea, pero yo creo que ninguno ha vivido esto antes, de no tocar los temas en directo hasta el día de la presentación, que presentas banda, disco y todo a la vez. Entonces, es rarísimo.
Es tirarse a la piscina totalmente.
Sí, sí, sí. Entonces estamos muy nerviosos.
Con toda la emoción y la adrenalina que todo que ello conlleva.
Pero en la piscina hay agua, sí que sale.
En la piscina hay agua.
Va sobre
hay
seguro,
agua que
¿eh?
Es ese público que
y,
seguro
y
que
esto
se va
lleva andando
mucho
tiempo.
Claro,
también.
Por eso.
Sí, pero es un trampolín de 10 metros.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que seguir creciendo.
Sí, sí, sí. Afortunadamente hay agua, hay mucha agua porque ya se han vendido muchísimas entradas.
Y no es una sala pequeña.
No.
No es una sala pequeña.
Así que es un placer, ¿no? Poder decir, joder, es el primer concierto de la banda, pero ya hay muchísima gente expectante y se han vendido ya casi todas las entradas. O sea que invito a quien está escuchando que se vaya a Tiquetea a comprar las entradas para mañana, día 7, en la sala Soco Aurora and the Betrayers. Va a ser un día único.
Único,
al
comienzo
vosotros.
De algo muy muy grande que Aurora nos llevaba hablando de ello mucho tiempo,
bueno,
y
poco.
Por fin es una
nos
realidad.
Hablaba poco porque
nos
no
hablaba poco,
nada.
Pero mucho tiempo llevaba haciéndolo.
Nosotros
así que
teníamos muchas ganas de que esto pasase, ¿eh? Que os encontraseis y que haya este disco ya sea una realidad. Ahora a disfrutarlo.
Allá vamos.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Mañana nos vemos en la sala Soco con este disco maravilloso, Shadows Go Away. Hasta
luego. Muchas gracias.
Enseguida las noticias, después seguimos.